formado.
9 de la mañana y 25 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, tenga muy buenos días, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, pues nuestros mejores deseos también para esta jornada. Y muchas gracias por acompañarnos y quédense con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas que contarles aquí en Agropopular.
Solo tú me puedes enseñar a volar, cometas por el cielo, como el sol, como el mar. Quédate y desnudemos nuestras dudas de una vez.
Y si se quedan con nosotros, pues van a escuchar en primer lugar la previsión del tiempo, luego hablaremos de la supresión de la ayuda para zonas desfavorecidas en Castilla-La Mancha, seguiremos con el vino, conoceremos la queja de un agricultor en relación con un seguro agrario y con agroseguro, compararemos precios en origen y en destino y tendremos la primera, la segunda parte del comentario de mercado, nos iremos a Bruselas, seguiremos con nuestro concurso. Hablaremos de la miel en nuestra sección de historia y para acabar nos iremos a comer tostón hasta Arévalo. A ver, Alejandro, vamos ya con la previsión del tiempo. Bueno, no, antes unos consejos.
¿Puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el aijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
¡Hey! ¿No se ha enterado? En Lidl, toda la verdura un 30% más barata. ¿Cómo? ¿Un 30% más barata? ¡Sí, sí! ¡En Lidl nos hemos vuelto locos! Señora, caballero, no se lo pierdan. Hoy toda la verdura un 30% más barata. Como, por ejemplo, un kilo de tomate maya, ahora solo 90 céntimos. Y 5 kilos de patata, por tan solo 2,41 €. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo fue la cosecha?
Bien, aunque entre unas cosas y otras, al final no puedes controlarlo todo.
Ya. ¿Y qué vas a hacer con tus ayudas PAC?
¿Domiciliarlas en BBVA? Con eso sí que estoy tranquilo.
En BBVA tienes la solvencia y seguridad que necesitas para gestionar tus ayudas PAC. Y si las domicilias antes del 15 de abril, te llevarás un set de juegos de mesa. Infórmate en cualquier oficina BBVA.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Alejandro, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Escuchen en todas partes porque el tiempo está fatal.
Llévense. Viene frío el sábado 23 de febrero, es decir, hoy que nos espera.
Pues para hoy se está notando ya la entrada de aire frío del noreste por el Pirineo, con muchas nubes en el Cantábrico oriental, en las costas mediterráneas y en todo el cuadrante suroriental. La nieve caerá en cotas de unos 800 metros al comienzo del día en las cordilleras de la mitad norte, pero descenderá a lo largo del día hasta alturas de unos 200 a 300 metros, en especial en la cordillera ibérica y en Baleares, sobre todo hacia el mediodía. A últimas horas los chaparrones serán escasos, salvo en las sierras béticas, pero el ambiente será muy frío en todas las regiones, con caídas de 6 a 8 grados en los termómetros de toda la mitad oriental de la península.
Mira lo que nos dice una oyente, doña María del Carmen Rodríguez Muñoz, desde Piña de Esgueva, en Valladolid. Un día más y fieles a su programa, mi marido y yo estamos con la oreja pegada a nuestra radio despertador, pues siempre empezamos a escucharla en la cama. Somos agricultores y tenemos algo de ganadería, más bien para casa, aunque también cebamos cerdos para la matanza. Ha nevado esta noche, como dicen la gente de por aquí, los hombres del tiempo ya no se equivocan. Bueno, de vez en cuando sí, ¿no?
Bueno, a ver, que será un cuarto de espadas.
Domingo 24 de febrero.
Los vientos seguirán entrando del noreste por el Pirineo y el Cantábrico, y habrá chaparrones dispersos en las montañas cantábricas, en las sierras pirenaicas y en el norte de las sierras ibéricas. En el resto, las nubes serán escasas, pero el ambiente seguirá muy frío, con una sensación ambiental gélida, acentuada por los vientos del norte que soplarán fuertes en el noreste y moderados en la mayor parte de, las demás regiones.
Lunes 25 de febrero.
Seguirán los vientos del norte sobre toda la península, salvo en el noroeste peninsular, con precipitaciones dispersas e irregulares en las costas cantábricas y en el Pirineo. En las demás regiones, el ambiente dejará un tiempo con pocas nubes, salvo en las sierras de la Ibérica, pero con mucho frío. Las temperaturas serán especialmente bajas en la mitad oriental peninsular.
Martes 26.
Continuarán los chaparrones dispersos en la cornisa cantábrica y en las sierras de la Ibérica, con cotas de nieve en alturas de 200 a 400 metros e incluso con nieve en alturas de menos de 100 metros. Las zonas más afectadas serán Navarra, La Rioja y norte de Castilla y León, aunque sin gran abundancia de nieve, pero sí de hielo. Los termómetros seguirán por debajo de los 0 grados en toda la mitad este de la península.
Miércoles 27.
Empezará a cesar la entrada del noreste y los vientos irán girando a levante, pero continuarán fríos. Las nubes serán abundantes en las costas mediterráneas de Valencia, de Murcia y de Andalucía Oriental y también en el Estrecho, así como en el Cantábrico Oriental, pero el tiempo será soleado en las demás regiones, aunque con temperaturas que seguirán bajas en todas las zonas, salvo en el oeste.
Jueves 28.
El jueves acabará el mes y con él la entrada de vientos siberianos, que ya serán completamente sustituidos por los vientos de levante, que traerán muchas nubes a la Comunidad Valenciana, la Mancha Oriental y a la zona centro, con chaparrones dispersos que serán de nieve en la cordillera central y en las sierras béticas. Los chaparrones serán intensos en las Baleares. Las temperaturas comenzarán a templar lentamente en Galicia, en Extremadura y en Andalucía Occidental, pero seguirán bajas en las demás zonas.
¿Y el viernes, el primer día de marzo?
Se formará una borrasca sobre las Baleares que se irá desplazando hacia Génova, en Italia, con chaparrones importantes en Cataluña y en el archipiélago Balear. Caerá nieve en todas las zonas del Pirineo, pero los chaparrones cesarán por la noche. Las temperaturas tenderán a mantenerse bajas en todo el tercio norte, pero templarán de manera apreciable en Andalucía y en el suroeste.
¿En Baleares?
Tiempo revuelto. Chubascos de nieve en las sierras e incluso a nivel del mar hacia el día 25. Temperaturas mínimas en descenso al principio de la semana hasta llegar a los 0 grados. Máxima recuperándose después del día 27.
Canarias.
Cielos parcialmente nubosos. Temperaturas máximas de 18 a 20 grados y mínimas de 11 a 14.
Ceuta.
Nuboso. Chubascos el domingo 23 y el jueves 28. Temperaturas máximas entre 13 y 18 grados y mínimas de 9 a 11 grados.
Y Melilla.
Nuboso. Chubascos el miércoles 27 y jueves 28. Temperaturas máximas bajando desde los 20 grados hasta los 15 y las mínimas entre los 6 y los 2.
Y en resumen, que vamos a tener frío, ¿no?
Bastante frío durante toda la semana. La nieve no va a ser excesivamente abundante, puesto que el aire que nos viene, que es el aire siberiano, no tiene demasiada humedad.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Yo no tengo carbón ni butano, hay que ver qué frío pasaré. Ya no siento mi pie ni mi mano. Hay que ver lo bien que toseré. Petrusca, dame la bacalada, como tú la...
38 provincias de 15 comunidades autónomas se encuentran en alerta por bajas temperaturas, vientos y nevadas debido a esta ola de frío siberiano. ¿Y qué pasa con el agua y la reserva hidráulica?
Pues ha subido y a comienzos de esta semana se encontraba al 66% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,7% en relación a los niveles de la semana anterior. Las cuencas internas del País Vasco se sitúan al máximo de su capacidad y el resto superan el 50%, a excepción de la cuenca del Júcar.
¿Y han aumentado las lluvias en lo que va de año hidrológico?
En España ha llovido un 15% más de lo normal en lo que va de año hidrológico, es decir, desde el 1 de octubre de 2012, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta el martes, día 19, cayeron de media cerca de 380 litros por metro cuadrado, cuando el valor medio normal desde octubre son los 330 litros. En el País Vasco, Navarra, La Rioja, noroeste de Aragón, Andalucía Oriental y algunos puntos del norte de Tenerife, ha llovido un 50% más de lo habitual en este periodo y, por el contrario, en el Pirineo Oriental, en el interior de Cataluña y en el litoral de Murcia, entre otras zonas, ha llovido un 25% menos.
Estamos en Agropopular.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido no convocar este año las ayudas en concepto de indemnización compensatoria para zonas desfavorecidas. Según ha denunciado la organización agraria Saja, según sus responsables, la Consejería de Agricultura argumenta que su eliminación responde a motivos presupuestarios. Más datos, Eugenia.
Sin embargo, esta ayuda está cofinanciada por el presupuesto comunitario y por la Administración Nacional, y la organización estima que la Consejería de Agricultura apenas aporta unos 2 millones de euros anuales del total de 20 millones que llegan a los beneficiarios de la región por este concepto. Asaja subraya que se trata de una ayuda muy centrada en los agricultores y ganaderos profesionales y estima que perjudicará especialmente a estos últimos. Algo más del 50% de los destinatarios de la indemnización compensatoria son ganaderos, y la eliminación de esta ayuda viene a sumarse a los recortes que ya se han aplicado en esta comunidad a otros pagos. En particular, se han reducido los fondos asignados a las ayudas al pastoreo y a las de fomento de razas autóctonas, por lo que muchos productores han quedado fuera también de esos programas.
Y en Aragón, el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, ha anunciado que están estudiando la convocatoria de movilizaciones para protestar por el recorte y por los retrasos en los pagos de algunas ayudas como las agroambientales. Y ahora vamos a hablar de una producción y de un sector importante, tanto en Castilla-La Mancha como en Aragón.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna. Quiero cantarle al vino que nace de la tierra.
El programa de apoyo al sector del vino durante el periodo 2014-2018 mantendrá las medidas recogidas en el programa actual.
Así figura en el borrador que el Ministerio de Agricultura tiene previsto presentar el próximo 1 de marzo a la Comisión Europea. Las medidas en cuestión son las ayudas a la promoción en países terceros, el apoyo a la reestructuración y reconversión del viñedo, las ayudas a las inversiones de las empresas vitivinícolas y las concedidas a la destilación de subproductos. Queda pendiente de decisión el montante del programa de apoyo al vino que se transferirá al régimen de pagos directos. De momento, se ha decidido ya que en 2014 la transferencia al pago único por explotación será de 142 millones de euros, el mismo importe que este año. Sin embargo, lo que se haga a partir de 2015 depende del resultado de la reforma de la PAC.
Y atención a la siguiente noticia. El Comité de Gestión de la Unión Europea abordará la próxima semana la introducción de una serie de cambios en la normativa sobre elaboración del brandy, unos cambios a los que se oponen los productores españoles de vino.
Responsables de Asaja han señalado que el sector vitivinícola francés, con el apoyo de los productores de vino de Oporto, presiona desde hace meses para reducir el porcentaje de destilados de vino necesarios para la elaboración de brandy hasta en un 50% frente al 100% que establece la reglamentación actual. También se está pidiendo la reducción del grado alcohólico a 30 grados en lugar de los 36 actuales. La organización ha pedido al Ministerio de Agricultura que defienda el mantenimiento de la reglamentación vigente. La introducción de los citados cambios podría dar lugar a unos excedentes importantes en el mercado del vino, ya que cada año se destinan en España entre 4 y 6 millones de hectolitros a destilación para la elaboración de bebidas espirituosas, entre ellas el brandy.
Y el año 2012 se cerró con una disminución de las exportaciones españolas de vino, pero la facturación de estas ventas al exterior fue superior a la del año anterior, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.
En total se exportaron 20,6 millones de hectolitros, un 8% menos que en 2011, pero por valor de 2.500 millones de euros, un 12% más. Esta evolución se debió a la fuerte subida de los precios, sobre todo de las cotizaciones de los vinos a granel. El Observatorio considera que fue un buen año porque se exportó algo menos de vino, pero con un precio más alto, lo que redunda en una mejor imagen mundial de nuestros productos.
Y ahora vamos a hablar de plantones de viñedo. El sábado 9 de febrero pues recibimos el siguiente correo electrónico. Distinguidos señores, hace unos minutos, hacia las 8 y 45 minutos de hoy 9 de febrero, durante la sucesión de noticias rápidas que iban recitando las dos damas periodistas, han dado una que me interesa a mí especialmente para mi explotación agrícola. Como ha sido muy rápido, me ha parecido entender que debido a la falta de plantones de viña, por no existir suficientes para las plantaciones a efectuar este invierno-primavera, se ha solicitado una prórroga de las ayudas para el próximo ejercicio. Pero no lo he podido captar y oír bien, a ver si me pueden ampliar la información. Quien firmaba era don Francisco Monzó. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, ¿y usted qué tal?
Muy bien, un poco frío, pero bien. Y quiero felicitarla por el programa, a usted y a su equipo.
Muchas gracias. Usted es viverista de viña, ¿no?
Bueno, yo actualmente estoy jubilado de todo y el vivero está a nombre, el titular es mi hijo, pero bueno, yo sigo pupilando detrás.
¿Qué hace un viverista de viña, para todos aquellos que no lo sepan? Explíquenos.
Bueno, pues para el sector sabe lo que es, pero los que no lo sepan, lo que hace es una planta que tiene dos partes. La parte radicular que se hace con viña americana para que no coja la filoxera, y la parte aérea que es un injerto que se pone arriba de la variedad vinífera o europea que se quiere producir, por ejemplo, moscatel, cabernet, tempranillo. Entonces, eso que parece tan sencillo es bastante complicado de hacer, necesita una infraestructura grande. Una vez injertado la estaca de abajo, se llama estaca la parte americana, y yema a la parte aérea, se lleva a cámaras calientes, donde se tiene un tiempo con una humedad muy alta, con unos tratamientos anticriptogámicos para que no haya enfermedades. En esas cámaras calientes la planta empieza a mover, echa raíces, después se lleva al campo, está todo un año, pasa toda una primavera y un verano, siendo muy delicada porque las raíces son muy tiernecitas y hay muy pocas, y al invierno siguiente se recolecta como planta hecha. Eso es un poco a grandes rasgos lo que hace un viverista, pero todo eso exige unas infraestructuras muy grandes porque hace falta una base territorial plantada americana, una base también de yemas europeas, unos almacenes, instalaciones, cámaras frigoríficas, cámaras de calientes, máquinas de injertar, etcétera, después una maquinaria para trabajar en campo y después una base territorial importante.
¿Qué ha pasado este año?
Pues este año, al final de todo, lo que ha pasado es que la cantidad de plantas que se han producido por parte de los viveristas es similar o un poco superior a la habitual. Lo que sea, hubiera sido mayor porque se preveía que el mercado iba a aumentar, aunque no tanto como ha aumentado. Y la primavera y el verano pasado, por exceso de calores y exceso de aire seco, el rendimiento fue menor, pero a pesar de eso el resultado es igual o un poco superior al habitual. Lo que ha pasado es que la demanda se ha disparado.
Se ha disparado, ¿no?
Se ha disparado la demanda muchísimo, o sea, la producción es igual o un poco superior. La demanda se ha disparado porque se preveían una ayuda a 3.000 hectáreas, se han movido muy bien las autoridades agrícolas de Castilla-La Mancha, y se ha llegado a 17.000 hectáreas de previsión de plantación cuando se esperaban 3.000 con ayudas y otro tanto sin ayudas.
Entonces, no ha habido plantas suficientes.
Claro, no hay plantas suficientes.
Pues, don Francisco, gracias por habernos aclarado estas cosas en relación con los viveristas de viña.
Si quiere que le explique alguna cosa más sobre este tema, pues con mucho gusto.
Yo creo que por hoy ya hemos tenido un aperitivo, volveremos a hablar con usted.
Cuando usted quiera, estoy a su disposición para lo que haga falta, ¿eh?
¿Se está exportando mucho?
De plantas, sí. Se está exportando sobre todo, planta para viña, para uva de mesa se está exportando. Algunos países de la Europa del Este se está exportando planta hecha. Después se está exportando un porcentaje de planta de estaca de americana. Porque, claro, llegó en un momento en que la estaca de americana no se ayudó al arranque de los campos viejos de estaca porque las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha se negaron a que hubiera al arranque ayudas a los campos madres. Bueno, pues esto la verdad es que fue, creo que, un error por parte de las organizaciones manchegas. Porque al no arrancar las plantas de viña, de momento hubo una superproducción y se empezó con la exportación, y al final resulta que la exportación pues ha ido más o menos funcionando, aunque los viveristas que radican sobre todo en la provincia de Valencia, pero algo también en Navarra y algún otro sitio, pues se guarda la suficiente para poder hacer bastante planta y que no quede desabastecido el sector.
Don Francisco, dígame. No come el tiempo.
Vale.
Que muchas gracias por sus explicaciones y hasta una próxima ocasión.
Hasta una próxima ocasión. Un saludo.
Muy buenos días.
Buenos días.
No quiero dejar sin ver este reino valenciano, que sé que llegando allí todos me alargan la mano con el chin, chin, chin. Me metieron por Valencia, Alicante y Castellón.
Don Francisco Monzó, que nos hablaba desde Valencia, viverista y que nos planteaba la situación de este sector. Liberista David. Seguimos en Agropopular. Recuerdo nuestro concurso, nuestro número de teléfono 950-6006 y también nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay que decirnos dos variedades de miel y están en juego dos receptores de radio que sortearemos, uno para los que se pongan en contacto con nosotros por correo electrónico y otros por teléfono. En relación con el correo electrónico, pues decir que nos ha mandado don Alfonso Alcaide. Buenos días, mi nombre es Alfonso, les escucho todos los sábados desde Membrilla, en Ciudad Real. Nos da las dos variedades y dice, comentarle, don César, que por aquí también siguen los robos un día tras otro. La Guardia Civil los detiene y los jueces los ponen en libertad, algunos con más de 20 o 30 detenciones. Hay que hacer algo, muchas gracias. Seguimos en Agropopular, vamos a hablar ahora de Agroseguro.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo.
La semana pasada nos llamaba don Moisés García, que tenía una queja. Don Moisés, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Tiene usted la explotación en la provincia de Valladolid, ¿no?
Sí, en un pueblo de Valladolid, concretamente tenía sembrado bezas.
Bezas. ¿Y qué le pasó?
Pues yo hice el seguro, seguro creciente herbáceo extensivo, y el seguro me entraba el 100% por el riesgo climático, y como no llovió, no crecieron las bezas, y después cuando di parte al seguro, el seguro me mandó el perito, dijo que sí, que había daño, pero que no pagaban porque se inventaron de que se había pasado el periodo de avisar.
El plazo para comunicar el daño.
El plazo, sí, para comunicar el daño, y en el seguro, ni a mí, la entidad bancaria donde hice el seguro, ni allí me lo dijeron, ni en el seguro que le he leído al pormenor no pone ningún punto que hubiera ningún plazo para comunicar el daño.
Bueno, según la normativa, teóricamente hay un plazo de 7 días desde que uno tiene constancia de que se ha producido el daño. Usted es el que debe valorar cuándo se ha producido el daño. Y en los 7 días siguientes comunicarlo, con lo cual podía usted estar perfectamente en plazo. Y luego, que sepa usted que hemos estado investigando, hay un plazo de prescripción que va de 2 años para reclamar la indemnización, con lo cual estaría usted todavía, porque esto sucedió en mayo, según nos contamos,
en
mayo del año pasado,
sí.
Pues estaría usted en plazo para reclamar esa, porque está dentro del plazo de prescripción, don Moisés.
Pues, sí, sí, gracias, pues lo tendré que volver a reclamar, porque yo entiendo que yo el seguro yo le pagué, entiendo que cuando yo avisé, el perito vio que había el daño, y entiendo que si se paga el seguro es para que nos puedan ayudar en, ya que he tenido la mala suerte de no coger cosecha, vemos que el seguro que
está para eso, además.
Claro, que me cubra los
usted,
daños.
Usted avisó cuando consideraba que el daño estaba producido, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, pues ya sabe usted que el plazo, en ese caso, son 7 días desde que uno considera que el daño se ha producido, y luego que hay un plazo de prescripción que cuenta desde que se produjo el siniestro. Ese plazo de prescripción es de 2 años, y esto es algo que muchos de los que suscriben pólizas con Agroseguro no lo saben, que existe ese plazo de prescripción. Gracias por su llamada, don Moisés, y a ver si se arregla algo.
Sí, muchas gracias.
Muy buenos días. Ya saben los responsables de Agroseguro, sobre todo su presidente, don Ignacio Machetti, o doña Inmaculada Poveda, su directora general, que tiene los micrófonos de este programa abiertos si quieren venir a contar algo de o responder algunas de estas denuncias que se están produciendo por el funcionamiento de Agroseguro.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte, dueño no sería, que sin ti me quedo, tengo vida de
Llega el momento de hacer la compra. Mari Carmen Crespo, se ha ido al mercado. Buenos días de nuevo, Mari Carmen, ¿dónde estás?
Hola, otra vez. Me encuentro en el Mercado de la Paz, en la calle Ayala de Madrid.
A ver, cuéntanos.
Pues vamos a empezar con las frutas. Las fresas, 2,99 euros.
1,27 euros, el precio en origen que facilita la Consejería de Andalucía. Seguimos.
Las naranjas, 2,69 euros.
22 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Lonja de Valencia.
Ahora algunas hortalizas, el calabacín, 2,49 euros.
Calabacín, 2,49, 24 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Andalucía.
Los pepinos, 2,99 euros.
Y 65 céntimos de euro, precio en origen que facilita también la Consejería de Andalucía.
Los pimientos rojos, 3,49 euros.
72 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Andalucía. ¿Mucho ambiente en el mercado a estas horas o no?
Pues la verdad es que no, la verdad es que hay apenas hay gente en este momento y los comerciantes me han estado comentando que cada vez se nota más y que tienen muchísimas ganas de que acabe en estos momentos que estamos viviendo porque son muy complicados para ellos.
Gracias, Mamen, hasta dentro de un ratito aquí en el estudio.
Hasta ahora.
Y eres este elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio.
¿Quién es ese palacio, orgullo del pueblo entero?
Ese es de un intermediario en el negocio fruquero. Ese es de un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular, último correo recibido a las 9:26 desde Jaén, don Ángel Carrascosa. Les comento, por si fuera de su interés, que la Junta de Andalucía está transfiriendo las subvenciones del Plan Renove de Maquinaria Agrícola del año 2011. Las cantidades están siendo recibidas con la fecha de hoy, 23 de febrero, sábado, en estos mismos instantes. Y nos da también dos variedades de miel. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.